Amigos de Estado Sarandí, se presentó hace algunos días el libro de Fernando López Laje, El color farmacón. ¿De qué se trata? Bueno, él está acá para explicarlo. Fernando López Laje es el director de la Fundación de Arte Contemporáneo, él es artista plástico, docente, y además ha expuesto en, bueno, museos del Uruguay, del mundo, ha participado de bienales. Es uno de los artistas plásticos que, bueno, más inquietos que hay. Pero sobre todo, y este libro me parece que es clarísimo, es un ejemplo perfecto que reflexiona sobre el hecho artístico. Y sobre todo, Fernando, uno puede suponer que esta mirada desde la práctica artística puede ser un libro para entendidos. Y para mi sorpresa, es de una claridad y una simpleza desde la teoría para quienes no entendemos nada de la teoría de las artes plásticas, que realmente me sorprendió. Yo pensé que me iba a encontrar con un con algo más teórico. Es absolutamente teórico, pero de una cotidianeidad de los ejemplos y todo, que realmente me llamó poderosamente la atención. Bienvenido, un gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias, me alegro mucho que me digas eso. Siempre es un fantasma que tenemos.
Sí, claro.
Escribimos que nadie entienda lo que uno escribe y eso, pero sí, yo creo que tiene que ver un poco con la práctica docente. Ajá. Que la práctica docente te lleva a ser bastante más claro. Uh-huh. Y a ejemplificar mucho. Entonces, como básicamente mi práctica docente últimamente tiene que ver con la teoría, y tengo muchos alumnos, explicar específicamente con detalle y ejemplos hace como que, claro, capaz que todo sea un poco más simple, en el buen sentido, ¿no?
Sí. No, además, sí, yo cuando hablo de simple hablo de la claridad e insisto, el tema de la vida cotidiana, pero además hay otra cosa. Explicar, no es un libro visual, aunque tenga imágenes, pero no, o sea, si bien es un libro de un artista plástico y de un artista visual, como se dice ahora, y de un docente, de todos modos, es un libro que transmite a través de las palabras una cantidad de elementos visuales, que es todo un desafío. Es como ponernos a hablar de exposiciones pictóricas aquí en la radio.
Exacto.
¿No? Por eso admiro tanto a Emma Sanguinetti, ¿viste? Porque hace de su columna una cosa que perfectamente el oyente puede hacerlo. Y vos lo lográs en el libro con una cosa que mucho mucho más profunda, que es hablar de la teoría del arte y del trabajo de ustedes.
Era un poquito de eso, sí. La idea era como desarrollar desde la práctica misma, ¿no? La práctica,
claro,
la práctica artística, desde el pensamiento, desde el proceso creativo y de lo que vamos viendo todo el tiempo, ¿no? Leyendo, viendo, como tomando como referencias incluso. Y en mi caso, que tengo una carrera que ya tiene 30 años aproximadamente, ¿no? También los referentes que se cruzaron por todo ese tiempo. Entonces, es una idea del libro, en realidad, que hace mucho tiempo tengo. Lo fui masticando, porque nunca sabía bien cuál era el momento exacto y además había un montón de temas que se fueron agregando, como lo de la docencia más específicamente, ¿no? Pero sí, la práctica artística, yo creo que es necesario que los artistas empecemos a escribir sobre eso, porque creo que ahí hay una riqueza que ha sido marginalizada, básicamente.
Bueno, por ejemplo, el maestro Guillermo Fernández había generado un método de educación y de transmisión de conocimiento fantástico, original, tomando de lo que le sirvió del taller Torres García hasta lo que fue elaborando él y lo que fue conversando con sus amigos de una generación brillante de artistas plásticos. Y lamentablemente cuando con algunos amigos empezamos a tratar de grabarle y aterrizar eso, lamentablemente se murió y se llevó todo su método de enseñanza, ¿no? El otro día hablábamos justamente con gente que estaba trabajando sobre eso, que es una pena porque, bueno, había generado. Y entonces me parece muy importante lo que estás diciendo. Pero además, ahora vamos a hablar de ustedes, los docentes y los artistas. Pero primero, hablemos de lo que seguramente son la mayoría de los oyentes que nos están escuchando, que son espectadores, que van a una exposición. Primero, muchos dicen que no se animan a ir porque capaz que no la entiendan. Primera cosa. Segundo, los que van a veces pueden tener esas aprehensiones. Y tercero, están los que van y sienten que se vinculan con la obra que tienen enfrente. Dependerá cada uno de cómo le pega a la obra y el grado de sensibilidad que pueda generar esa obra con ese espectador.
Exacto.
Y en el libro está planteado, bueno, ¿qué vemos cuando vemos? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿cuál debe ser la actitud de un espectador que va a una muestra, por ejemplo?
Sí, sí, es una mirada sobre eso, ¿no? Yo creo que el espectador cada vez tiene más elementos como para acceder a entender la obra y tener una experiencia con el arte vívida. Creo que hay mucho prejuicio, hay muchas cosas que tienen que ver con la educación, obviamente, y con una tradición que tiene que ver con que el arte es una cosa difícil, sobre todo el arte vinculado con lo que se hace en el momento, ¿no? O sea, el arte clásico ya lo conocemos, ya lo tenemos como asumido, como reconocible. Empieza a pasar que cuando vemos las cosas que se hicieron hace poco tiempo o que tienen que ver con lo que se está produciendo en nuestra misma época, lo inmediatamente que surge es, no entiendo, no me gusta, para mí esto no es arte, y ahí empiezan un montón de cosas que son un poquito complicadas porque son muy, a mi criterio, superficiales y que tienen que ver justamente con que hay mucha gente que se resiste a leer, por ejemplo, la cartelería de sala, o un catálogo, o claro, preguntar a un guía de sala de qué se trata la muestra, que es otra posibilidad. ¿No? Otra duda que surge en el espectador creo que tiene que ver, bueno, ¿por qué tendría que leer si lo que estoy viendo es arte y la experiencia supuestamente tiene que ser una experiencia inmediata hacia mi cuerpo con lo que veo, ¿no? Y yo creo que nunca fue así. Yo creo que todo lo que sabemos del arte siempre estuvo enmarcado en información y en teoría. El tema es que hay teoría que ya la sabemos y hay teoría que no sabemos. La que no sabemos es lo que genera más resistencia, obviamente, ¿no?
O muchas veces no somos conscientes de lo que sabemos.
Claro.
Pongamos un ejemplo. Yo no tengo por qué leer sobre Carlota Ferreira, el cuadro de Blanes.
Exacto.
Pero yo estoy seguro de que cuando vaya va a haber una cantidad de información que está en mi disco duro sobre Carlota, que hasta ahora es de teatro, 400.000 entrevistas, ha estado en mil afiches, entonces manejo una cantidad de información quizás muchas veces no consciente. Ha habido novelas.
Claro. ¿No? Sí. Eso pasa. Lo ideal es que la gente logre hacer las conexiones esas, ¿no? O sea, las conexiones tienen que ver con casi un trabajo que se dispara cuando está frente a una obra, que es como anamnésico, ¿no? Se empieza a configurar una especie de relaciones con lo que uno sabe, con lo que vivió, con lo que sabe de lo que está viendo, con lo que supone, con lo que hace hipótesis. Y bueno, eso es un poco, creo, la experiencia, ¿no? Uh-huh. El tema es que la gente tenga la suficiente libertad para poder utilizar las herramientas que tiene, que todos las tenemos, y cuando esté enfrente de una obra de arte contemporáneo, sobre todo, específicamente.
Eso te iba a preguntar ahora.
¿Qué es lo que genera más resistencia, no?
Porque yo te puse un ejemplo muy clásico de Carlota Ferreira, pero te iba a preguntar, bueno, ¿pero qué pasa con el arte contemporáneo?
Y pasa lo mismo. El tema es que la Carlota de la Fiebre Amarilla lo vimos desde chiquitos que capaz que quedamos todos un poco traumados viendo la Fiebre Amarilla por la mujer en el piso muerta, y tenemos como un recuerdo medio siniestro de toda la situación y eso de alguna manera tiene un registro, ¿no? Lo que pasa con el arte contemporáneo es que uno seguramente se enfrenta a cosas que no necesariamente son pintura o escultura. Están instaladas en la sala o son cosas que están vinculadas con otros medios, ya sean medios audiovisuales, performance o arte vinculado con los textos, por ejemplo, como el arte conceptual o con alguna cosa así específica. Y genera resistencia, obviamente, porque, claro, es como que en algún lado falta la experiencia visual que estoy acostumbrado a tener. Entonces, esta experiencia nueva implicaría que tenga que dejar de lado lo visual. Podría preguntarse a algún espectador. Entonces, si es poco curioso, capaz que dice sí, no me interesa y sigue. O capaz que se pregunta, bueno, quizás acá estén hablando justamente de este tema o estén cuestionando sobre eso, ¿no? Es importante que las artes, durante todos estos 500 años últimos, por ejemplo, siempre estén centralizadas en el ojo. Es una pregunta que se hacen muchos artistas, ¿no? En el arte contemporáneo, sobre todo. Y bueno, y a veces quedan plasmadas esas preguntas. Y capaz que con un poquito de texto de la sala se hace la conexión como para poder...
Un mínimo de información.
Generar cuestionamiento.
Este espacio, la presentación que teníamos recién, es Ojos Atentos, ¿no? Nos detenemos en... o transitamos por los caminos de la plástica. Y yo creo que lo que apunta tu libro, El Color Farmacón, ahora después vamos a explicar bien de dónde viene esto, tiene que ver con ese concepto del nombre de este espacio, Ojos Atentos, me da la sensación que tanto el, sobre todo el arte contemporáneo, y el otro también, pero el arte contemporáneo requiere paz, tranquilidad, un tiempo muy particular que no podés, como chorizo, salir corriendo, verlo y decir, ah, no, no me gustan estas formas así, o estos colores, o estas manchas, y seguís.
Exacto.
El otro día leí una entrevista en El País de Madrid, o en El Mundo, no me acuerdo, que se los recomiendo a todos, al director del Museo del Prado, que cumple 200 años el año que viene. O, sí, 200 años, bicentenario, está bien. Y el gran desafío para este bicentenario, el hombre decía, es tratar de mejorar la calidad de nuestros visitantes. Ya se terminó eso de que el éxito del museo es tener cuanto más visitantes, mejor. Exacto. Quiero menos, pero mejores. Que no recorran el Museo del Prado a las corridas, los turistas.
Claro.
Y me pareció muy interesante, ¿no?
Es que se piensa un poco, se mide un poco el grado de éxito de una situación cultural, digamos, sí, en la cantidad de gente.
Exacto.
Y en realidad, yo siempre pongo como un ejemplo interesante, si uno fuera con un cuadro clásico pintado a la salida, un clásico de fútbol, sí, al estadio, no hay una persona que salga al estadio, incluidos nosotros, que reparemos en ese cuadro, porque salimos con otro estado, que es un estado, sí, que tiene que ver con otro contexto específico.
Exactamente. Está.
Cuando estamos en el contexto específico de ver arte y de asimilar una experiencia artística, yo creo que hay como ciertas cosas que se prenden, digamos, ¿no? Que hacen que estemos alerta. Y bueno, yo creo que hay cosas que son malas, obviamente no estamos hablando de experiencias que tienen que ver con obras que son buenas, ¿no? Pero que han sido muy resistidas. Hay que como que justamente hacer esos enlaces, esas conexiones con lo que ya traemos y obviamente con cosas nuevas que van a aparecer en algún lado como información. Que se va a ir incorporando a este conocimiento que tenemos, digamos, que crece, se expande, obviamente, ¿no? Y gracias a esa expansión vamos a poder seguir viendo, entendiendo y estar en el mundo de una forma distinta también y ver el mundo de una forma distinta.
Vamos ahora a otro nivel. Hablamos del espectador, ahora hablemos del artista, que tiene otra responsabilidad. Está bien, no tiene por y mucho más a determinado tipo de artista con determinadas propuestas artísticas, no necesariamente tiene que hacer lo que tiene que pintar en función del público y del gusto del público. Eso está claro. Pero también convengamos que muchas veces muchos de tus colegas son tan crípticos que ni ellos propiamente pueden entenderse. De tan cerrados que muchas veces son. Entonces, ¿cuál es el punto medio para lograr a un artista que tenga un mensaje claro, tenga algo para decir, pero además con los códigos lo suficientemente claros para que el público lo pueda captar, que haya que haya horizontalidad en el mensaje?
A mí lo que me pasa con lo que vos decís es que yo no conozco ningún artista que no sepa, no pueda decir lo que hace. Y que, o sea, a mí me pasaron cosas específicas. Por ejemplo, yo una vez presenté una pintura, hablando de pintura, ¿no?, en una feria en Colonia. Y era una especie de figura geometrizada, digamos, que era una especie de trompo. Había un pibe que no lo dejaban entrar a la feria, la gente de seguridad, porque estaba, no sé, fuera de su estado natural. Y al final logramos que entrara, bueno, está. El loco vino a donde estaba mi obra esa, parado. Y me dijo, ¿y esto qué hace? Que, che, que son rayas de colores, que al final cualquiera, ¿no? Como sabemos que podría pasar. Le dije, sí, es eso. Me dijo, ¿y qué? ¿Qué es? Digo, decime vos, yo qué sé. Me dijo que es un trompo. La obra se llamaba trompo. Sí, le dije, es un trompo. Es bien simple. El tema es que uno piensa que nadie va a entender. El tema es que lo que estamos viendo casi siempre es una cosa que entendemos. El tema es si eso que entendemos nos gusta o no nos gusta, o si queremos que eso sea arte o no sea arte. Ahí empiezan a aparecer otros fantasmas que tienen que ver con todo lo de la experiencia del espectador y el artista. Y siempre los artistas somos como los responsables de que las cosas que hacemos tienen que ser como un poco pensadas para que haya como cierta intención didáctica, digamos, ¿no? Con el espectador. Que no siempre tiene que ser así. Ahí defiendo también a mis colegas que quieren ser crípticos. En realidad es una posibilidad también, ¿no? El tema es que el arte, cuando está ya en la cultura, digamos, ya está expuesto, ya está dando vueltas por ahí en catálogos, ya está como en bienales, en exposiciones, ya como que deja un poco de ser un poco propiedad específica del artista, por lo menos en un porcentaje, y ya la cultura lo toma, digamos, ¿no? Y cuando lo toma, lo empieza a transformar un poco y empieza a ver como una obra, que como una obra, ¿no? Unas propiedades que son autónomas de lo que el artista originalmente quiso hacer. Uh-huh. Entonces ahí es cuando la obra empieza a tener como un sentido interesante, ¿no? Y uh-huh. ahí son esas obras que quedan también.
Sí, 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 sí.
Pero
eso es importante también, ¿no? Es como el tema de los clásicos en la literatura. Ítalo Calvino, pues, en su libro Para leer a los clásicos, dice, bueno, un clásico es lo que permanece en el tiempo.
Exacto.
Y ahí te vas a dar cuenta, sea contemporáneo, sea clásico, sea naturalista, lo que sea, si se sostiene en el tiempo, y ya sabemos que hay obra que dura una semana.
Exacto.
Y hay obra que dura.
Exacto. Y bueno, y el tiempo decanta eso. Y estamos viendo, y el tiempo del mundo contemporáneo es un tiempo también muy distinto al tiempo del siglo XX, por ejemplo. El siglo principio, la primera mitad del siglo XX es un tiempo que no estaba tan urgido como este de ahora. Podemos pensar que desde que surgió Internet en los 90, hasta la caída de las Torres Gemelas, hasta lo que estamos viviendo hoy, casi es como un siglo y medio,
sí,
¿no?
Verdad,
y sin embargo son décadas
sí.
que cambiaron abruptamente incluso y con urgencia la forma de estar y ver el mundo.
Ha cambiado todo mucho más rápido en 20 años que en los 80 anteriores.
Exacto, entonces eso también pasa con lo que producimos arte o lenguaje simbólico, sea el que sea. Va a estar un poco filtrado por estas cosas.
Uh-huh.
Y el público también va a estar filtrado.
Uh-huh.
Entonces hay gente que va a tener más acceso también si tiene un estar en el mundo vinculado a estas cosas que otro, no sé. Pero creo que un poco se ha responsabilizado mucho también los artistas con eso de no entender, de hacer cosas que no se entienden.
Uh-huh.
Y en realidad creo que las cosas más aparentemente difíciles son las que fueron más simples. Y creo que los artistas, por ejemplo, los minimalistas, los conceptualistas, que fueron como muy crípticos, parecía que cuando escribían hacían textos era como imposible de pensar porque ahí no había ninguna forma de nada. Frank Stella, cuando hacía rayas de 7 centímetros, por ejemplo, una al lado de la otra, le decían, ¿pero qué es lo que usted hace? ¿No? Bueno, es lo que ves.
Uh-huh.
Son franjas de 7 centímetros.
Es la famosa frase que no sé si la dijo o no la dijo, pero está buena. La tendría que haber dicho, si es verdad, Picasso, ¿no? Explíqueme el cuadro, podrás entender la explicación, pero no vas a entender el cuadro.
También.
Entender el cuadro es una experiencia única e intransferible, por más que vos me expliques todo lo que vos, aunque seas el autor, me quieras explicar.
Exacto.
El otro día, en una entrevista de este tipo ping-pong que estuve viendo, un colega tuyo le preguntaron algo que jamás usaría,
uh-huh,
en la vida, ropa, lo que fuera, pero el tipo contestó, el amarillo.
Okay.
Sí. Y yo te pregunto, porque el libro arranca por el tema de los colores.
Claro.
La importancia, ¿cuánto dice de un artista los colores que utiliza?
Hmm. Sí, puede ser, sí.
En
realidad los colores tienen que ver también con una forma de ver el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y si están asociados a las leyes, a las teorías del color, obviamente, porque todos aprendimos desde la teoría del color, ¿no? El manejo, la composición del color, la combinación, cómo se complementa uno con otro, ¿no? Desde ese lugar, obviamente, hay reglas que hacen que no sé, se funde como cierto saber, digamos, ¿no? Como una episteme que tiene que ver con el color. A mí lo que me interesa justamente es entrar a cuestionar todo eso. El color siempre fue una cosa muy secundaria, siempre en todas las obras, sea escultura, pintura o instalación o video incluso, nadie habla mucho del color específicamente, es como una cosa que viene como una cualidad o un defecto o lo que sea, algo que es como un adjetivo de lo que se está viendo, ¿no? Pero en realidad yo lo que planteo es que el color en sí mismo es un sustantivo, digamos.
Claro, dice.
Exacto. Y más allá de la forma y más allá de todo la configuración de las obras, ¿no? Entonces, cuando me puse un poco a investigar para poder decir esto más claramente en el libro, ahí encontré cosas muy interesantes que se cruzan, digamos, con esto de la teoría del color y de cómo ver con el color. Y aparecen un montón de situaciones que tienen que ver con cómo se funda Occidente, por ejemplo, y la cultura occidental. Y eso está marcado también por los colores. O sea, que las cosas blancas sean puras.
Ahí va, no es, de la asociación.
No es una cosa que ingenua, ¿no? Que el color esté asociado con lo primitivo y lo salvaje tampoco es ingenuo, porque en realidad se puede fundar una cultura occidental a partir del descubrimiento, ¿no? Hablamos del descubrimiento de Colón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso nuevo que se descubre tiene determinados parámetros, características y todo eso que viene marcando la historia desde el Renacimiento hasta hoy. Ahora, lo que descubren como nuevo quiere decir que no había nada antes, o sea, antes qué pasaba, por qué se descubre, porque no existía. Son todas preguntas que son casi como de meme de uh-huh. Facebook, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad ya existía una cultura, había organizaciones, había formatos estéticos que tenían que ver con formas de estar, ver el mundo con colores o sin colores. El tema es que era así seguro que los colores estaban tan asociados en las culturas originarias que obviamente se decide como descartarlo de alguna manera. Y ahí es donde a partir del Renacimiento el color empieza a tener un lugar bastante específico y asociado a algunas cosas que son más políticas.
Uh-huh. ¿No? Y si tendrá que ver con el entorno, siempre escuché que, por ejemplo, los esquimales diferencian entre más de una decena, creo que son 15 o 16 tipos de blancos, ¿no? Uh-huh. Viven en un mundo blanco y entonces no hay dos blancos iguales, que seguramente si nosotros vamos a su hábitat, en realidad vamos a ver todo de una misma tonalidad. Uh-huh. Sin embargo, ellos son capaces de diferenciarlo. En el peor momento de la guerra en Colombia, me acuerdo que venían los manuales de periodismo y lo que se había logrado un consenso para informar de los hechos violentos en la década del 80, por ejemplo, era que las imágenes a través de la televisión fueran en blanco y negro las de sangre. Uh-huh. Porque ese rojo estaba diciendo o podía tener consecuencias. No era censura, era simplemente, bueno, acordemos, informamos, pero
un consejo.
Se aconsejaba que las escenas de sangre fueran en blanco y negro y no fueran rojas. Uh-huh. Y leyendo tu libro, bueno, ahí tenés todo el significado de los colores también.
Sí, sí, sí. ¿No? Vos decías, a mí me parece que no fue ingenuo todo esto que pensamos hoy naturalmente vinculado con el color, ¿no? Uh-huh. El blanco como la pureza, el negro asociado siempre desde la cultura occidental, obviamente, uh-huh. ¿no? Con cosas más negativas, ¿no? Siempre hablamos mucha gente habla de trabajar en negro, por ejemplo.
Mercado negro.
Son todas situaciones negativas.
Sí, sí. Por algo la comunidad negra quiere sacar esa connotación.
Exacto. Creo que lo están intentando a poco, pero esa connotación obviamente parte para mí de esta programación epistémica que tiene que ver con el fundamento de la cultura occidental, ¿no? No se da en Oriente, por ejemplo, ¿no? O
sea, háblame del color farmacón.
El color farmacón se me cruzó ahí en el medio mientras estaba escribiendo esta idea del fármaco, ¿no? Que tiene que ver con una sustancia, con una especie de sustancia que cura y tiene la capacidad también de enfermar y de matar. Es una sustancia que es como ambivalente, digamos, ¿no? Y se me ocurrió, en realidad, otorgarle al color esa característica, porque desde mi propia experiencia artística, que es un poco lo que hablo, no quiero que quede bien claro, obvio, que esto es una mirada de mi práctica, no intenta hacer ninguna verdad universal, ¿no? Es como justamente poner el color desde una generación que fue la que yo participé, ¿no? Y nos fuimos formando a través de, en mi caso, de la Escuela de Longa, por ejemplo, que yo considero un poco que fue el fundador de esto del Farmacon, porque en realidad nos enseñó el color desde una concepción muy, muy libre, ¿no?
Pero él manejaba el color, era muy poco uruguayo, la paleta de Hugo Longa.
Sí, no sé si tiene una geografía específica el color, tampoco. Lo que sí sé es que no nos obligó a que las teorías del color de Newton o de Goethe, sí, estuvieran contempladas de alguna manera. nos ayudó a justamente a tener un color, como un manejo irrestricto del color. Exacto. Eso es lo que hizo, bueno, que tuviéramos mucha resistencia también, ¿no? Muy muchos. Bien. Y este, porque el color siempre está asociado con lo musical, con lo armónico, con lo melódico, con lo rítmico, con, ¿no? Hay cosas que, uh-huh, y todo eso es música.
Bueno, los uruguayos grises, los brasileños alegres.
Exacto, también la alegría está vinculada con el color. La alegría es una cosa que es también como, que no está muy muy vinculada con el arte, ¿no? El arte tiene que ser una cosa como más trascendental y contemplativa, y la alegría no estaría como conviviendo mucho con eso. Por lo tanto, el color no se ve como desde ese lugar. Uruguay obviamente también es un país con mucha, muy nostálgico, ¿no? Con una configuración muy muy frankensteiniana, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y ¿asocias el tango al amarillo patito o al verde esperanza? Si le tuvieras que poner un color al tango.
Sí, no sé. La verdad que no sé.
Ah, pero vos a una música caribeña sí le podés poner ese color. La ropa de los habitantes del Caribe es muy diferente a la de los habitantes del Río de la Plata.
Claro, en el caso del tango no sé específicamente, porque no sé, el origen es discutible del tango. Sí te puedo decir del candombe, por ejemplo, de la música negra. Sí, que coincide ahí con la gente, con lo que decís vos del Caribe, donde hay como poblaciones originales que han heredado, digamos, desde la tradición propia. En Uruguay se complejiza un poco el tema, porque nosotros nos jactamos de ser un país que difiere un poco del resto de América Latina, porque no tenemos pueblos originarios, que es discutible, obviamente. Hay mucha gente que discute de diferentes puntos el tema, y también hay gente que se reivindica y se quiere autodeterminar. Población charrúa, por ejemplo, y la OIT no les reconoce todavía esa determinación, ¿no? Entonces, hay como cosas que tienen, que se cruzan también ahí, que tienen que ver propiamente con Uruguay, que es como la segunda parte del libro, ¿no? Que tiene que ver con más allá de todas estas cosas que son teorías universales, modernas, o de la ilustración, del color, la teoría de Newton, Goethe, todo eso que lo venimos como incorporando como cosas del conocimiento, ¿no? Que tienen que ver casi incluso con lo científico. Son verdades indiscutibles. Bueno, en Uruguay podría pensarse que eso tiene márgenes o notas al pie que me gustaría desarrollar, y un poco fue lo que hice, ¿no?
Sí, además también todo ese razonamiento vinculado a los momentos históricos, ¿no? O sea, uno no puede pensar en un aspecto de la cultura de un país o de un pueblo o de una nación sin pensarlo o ubicarlo en algún momento, en el momento, en el tiempo. Entonces no es lo mismo lo que hoy está pasando en el arte en el Uruguay a lo que fue hace 40 o 50 años durante la dictadura, o como lo fue en la década del 60.
Exacto.
Sí, y sí. Eso también vos lo enmarcás en el libro.
Totalmente. Sí, sí, obviamente los contextos histórico-políticos marcan también situaciones, ¿no? Eso es obvio. Lo que sí también me parece interesante marcar es que la Fundación de Uruguay, como Estado, digamos, también, o sea, la Constitución, digamos, ¿no? Es casi en la misma fecha del Sal si Puedes, y me parece que a partir de ahí se genera como cierta contradicción permanente en Uruguay, ¿no? Con esa cosa que es como, siempre hay como una falta, ¿no? Como una nostalgia, como una intención de organizarnos de una manera, de tener un tipo de tradición, escribirla, tratar de que no. Hay como una intención de programar esta historia corta, ¿no? Que tampoco es muy larga.
Sí.
Y bueno, cuando se atraviesa esta historia desde la mirada artística, ¿no? Desde el fármaco, surgen notas al pie y apuntes que me interesaría como llevarlos al centro del debate. Esa es un poco la idea.
Bueno, como ven, El Pretexto es un libro de arte, de artes visuales, pero sin embargo genera todo este tipo de cosas y más. Para mí me resulta, ya te digo, una suerte de manual para todos los que de alguna manera u otra se vinculan con un hecho artístico cualquiera, y me parece que es muy útil. La verdad, honestamente, Fernando, me parece que es un aporte muy, muy importante que debería ser tenido en cuenta por los oyentes, por los visitantes a muestras, por artistas, y ni que hablar a nivel de los educadores, ¿no? Si estuviera mucho más presente en la educación el espíritu de este libro, adecuado obviamente a los diferentes niveles, todo sería mucho más fácil después. Pasa en el arte visual como en otros, en otro tipo de manifestaciones artísticas.
Sí, sí, claro.
Otra presencia a nivel de la escuela, a nivel del liceo, yo qué sé, no sé. Pero como que muchos sentimos como que llegamos o empezamos tarde a las cosas que vos planteas en el libro. Si estuvieran más naturalizadas en el sistema educativo, no me cabe la menor duda que muchas cosas marcharían mejor.
Sí, sí, yo creo que hay que priorizar un poco también esa cosa que en Uruguay se dio durante un tiempo, que fue la salida de la dictadura como de forma más fuerte, que tenía que ver con la gestión, con la autogestión y con la gestión independiente. Creo que estamos llegando a un punto en el cual todo depende un poco del Estado, de los fondos públicos y la. Entonces se hace poca cosa, o las cosas que se hacen son con los fondos. Capaz que hay que hacer más cosas, ¿no? En todos los ámbitos, no solo del arte, ¿no? De cultura en general. Y bueno, yo creo que desde ese lugar todo va a cambiar. Mi idea, un poco con este libro, y agradezco mucho tus palabras, sin saber un poco a ciegas, así, era editarlo para generar un poco de discusión, ¿no? Básicamente sobre todo esto.
Lo lográs y yo aspiro que los oyentes lo lean y van a ver que no les exagero. El color Farmacon, una mirada desde la práctica artística de Fernando López Lages, está editado por Estuario, lo encuentran en todas las librerías. Gracias por venir, Fernando, un gusto recibirte.
Muchas gracias.
Que pases muy bien.